Tras años de espera, el protocolo de Kioto comienza a regir para los 136 países que firmaron el acuerdo. Este miércoles 16 de febrero se comienza a aplicar el conocido tratado para luchar contra el cambio climático. Se trata de un acuerdo jurídicamente vinculante cuyo objetivo es que, en el periodo entre 2008 y 2012, los países industrializados reduzcan sus emisiones colectivas de gases que causan el efecto de invernadero en un 5,2% respecto a 1990. Se cree que este efecto está provocando al menos en parte el aumento de la temperatura del planeta. El acuerdo fue suscrito en la ciudad japonesa de Kioto el 10 de diciembre de 1997. Entonces, 34 países industrializados, la mayor parte de ellos europeos, se comprometieron a cumplir determinadas metas. Para que el protocolo entrara en vigor tenía que ser ratificado por los países industrializados causantes del 55% de las emisiones de estos gases. Cuatro de los 34 países originales no lo han ratificado. Estados Unidos, responsable del 40% de las emisiones contaminantes, Australia, Liechtenstein y Mónaco. En el año 2004, después de 2 años de debates y de negociaciones, Rusia ratificó el protocolo, lo que posibilitó que 90 días después, el 16 de febrero, este entrara en vigor. Hasta la fecha, 136 países se han adherido al acuerdo. Analizamos el protocolo de Kioto con dos organizaciones, Ecologistas en Acción, en su sede de Madrid, y con Greenpeace, en su sede de Buenos Aires, en Argentina. Cristina Royce, de Ecologistas en Acción. El protocolo de Kioto es un instrumento válido para luchar contra las emisiones contaminantes en el mundo.
Aunque el protocolo de Kioto, los ecologistas y muchos otros grupos, incluso científicos, decían que era un protocolo muy débil, que una reducción del 5,2%, que era el objetivo, era muy poquito para lo que hace falta reducir, pues pensábamos que esto era un apoyo para las medidas de eficiencia de renovables, para la transferencia a los países en desarrollo, China, por ejemplo, Brasil, en fin, muchos otros países que están necesitando utilizar más energía, que usaran energías renovables y energías mucho más limpias de las que nosotros hasta ahora hemos usado. Pensábamos que tenía ese valor de darle empujón y dar un poco el vuelco a las economías. Lo que pasa es que luego todo esto de los mecanismos de flexibilidad, que si el comercio de emisiones, que si mecanismos de desarrollo limpio, que luego te permiten pues hacer que sea un bosque quien haga el trabajo, y por otra parte el empleo de los bosques e incluso las tierras de labranza, los pastos, como absorbedores de ese CO2 en lugar de dedicarnos a reducir las emisiones que producimos, pues eso va a hacer que el protocolo sea menos eficaz de lo que se había pensado al principio. Aún así, bueno, es muchísima hora de que se empiece a trabajar en este tema, ¿no?, y que los países empiecen a tomar medidas.
Porque todo esto lo que traduce es, a términos jurídicos, el acuerdo político que ya se alcanzará en Alemania, en Bonn. ¿Esto qué puede significar para los países que a partir de ahora pues se alejen de cumplir ese protocolo de Kioto? ¿Se va a poder hacer algo en contra de estos países?
Sí, pero tampoco demasiado. Las sanciones como tal eran muy leves, eran pues si hay un periodo de cumplimiento de este protocolo de Kioto, el periodo cuando hay que cumplir esa reducción de emisiones no es ahora mismo, es para entre el 2008 y el 2012. Se supone que va a haber que volver a negociar acuerdos de reducciones más fuertes y para periodos posteriores al 2012. Entonces, una de las sanciones es que si un país no cumple su reducción de emisiones o su límite de emisiones, porque España, por ejemplo, puede aumentarlas, pues si no lo cumple, pues para la próxima vez que haya que reducir, pues le toca un 30% más de lo que tenía que haber reducido esta vez, por ejemplo. Pero claro, al ritmo que van las negociaciones y llevando más allá de dentro de 10 años, pues no les impresiona demasiado a los países, ¿no? Otra cosa que no podrán hacer será usar el comercio de emisiones si no cumplen.
¿En qué situación estamos? Es realmente todo muy preocupante. El cambio climático ya se está sufriendo, pero si seguimos en este al alza con la emisión de gases contaminantes a la atmósfera, ¿qué está en juego? ¿Qué podría pasar en poco tiempo?
Pues en poco tiempo quizás son 20 años, ¿no? Pero eso para los niños pequeños de ahora es, digamos, su juventud. Pues va a pasar que va a cambiar, digamos, la forma en que los vientos, la lluvia, etcétera, se distribuyen por el planeta. Y esto va a decir que nuestro clima, el tiempo, la temperatura, las cosechas, los medios de transporte, incluso el hecho de que haya pues inundaciones o no las haya, etcétera, la disponibilidad de agua, que es una cuestión muy principal, y sobre todo en nuestro país, para lo que es toda la cuenca mediterránea, se va a reducir mucho. porque habrá más agua en la atmósfera, pero serán precipitaciones más violentas, y hay zonas, precisamente la zona mediterránea es una de ellas, que se calcula que recibirán menos agua.
Pues muchas gracias, Cristina Royce, de Ecologistas en Acción. Vamos ahora con Juan Carlos Villalonga. Él es el director de campañas de Greenpeace Argentina. Juan Carlos, los mecanismos de reducción de estos gases tóxicos estipulados en el protocolo de Kioto, ¿son los necesarios, son los que se necesitan para abordar este tema?
Bueno, el protocolo de Kioto ha optado por un enfoque basado en reglas de mercado, y los mecanismos justamente lo que procuran es la aplicación de esos mecanismos de mercado, generando un nuevo commodity como es los certificados de reducción de emisiones, los certificados o los bonos de carbono. Y esto, bueno, es esperar que, siendo este el mecanismo que ha adoptado la comunidad internacional para desarrollar los esfuerzos de reducción, sea un mecanismo que se aplique lo más transparentemente posible, que le den credibilidad al sistema y lleven, en definitiva, de reducción de emisiones reales. De todas maneras, creo que por sobre todas las cosas, la gran falencia del protocolo de Kioto es que establece una meta muy reducida, muy muy mínima, comparado al nivel de esfuerzo que hay que realizar. Estamos hablando de que el protocolo exige a los países industrializados una reducción respecto de las emisiones del año 90 del 5,2% para el periodo 2008-2012. Esto es un esfuerzo que yo te diría va en la dirección correcta, pero es un pequeñísimo primer paso. Por eso hay que pensar cuáles son los siguientes pasos, y hay que sumar además a todos en este esfuerzo.
Estamos hablando de un cambio climático que no es algo futurista, sino que es algo que ya se está viviendo. Concretamente, en Argentina, ustedes hablan de una región concreta, ¿no? La región de Cuyo, que, bueno, pues ya se encuentra amenazada por el derretimiento de los glaciares de la cordillera, ¿no?
Exactamente. Uno de los parámetros más claros de cómo está impactando el cambio climático en Argentina es algo muy visible desde el punto de vista que uno puede comparar lo que son los glaciares, el estado de los glaciares en la cordillera, en los distintos puntos de la cordillera en la Argentina, con fotos del siglo pasado y fotos de la actualidad, donde se puede ver que claramente las masas de hielo han retrocedido fuertemente o han desaparecido completamente. En el caso de los glaciares de la zona de Cuyo, que estamos hablando de la zona de Mendoza, San Juan, son glaciares que son esenciales desde el punto de vista que participan en el circuito del suministro de agua potable para esta región, en la cual hay no solo grandes poblaciones, sino además una actividad económica importantísima para la Argentina, como es todo lo que es la industria vitivinícola. Ahí están los grandes viñedos de la Argentina, y el agua que se utiliza allí, prácticamente en su totalidad, es agua proveniente de los deshielos. Los glaciares forman parte de ese sistema, y su desaparición estaba abriendo un interrogante enorme en cuanto a la criticidad que va a tener este recurso en el futuro. Ya de por sí es crítico, es un recurso crítico y escaso en esa zona, puede volverse mucho más escaso y hacer mucho más vulnerable la economía de esa región, bueno, y tornarla inviable completamente si esto fuese, bueno, realmente llegase a la desaparición completa de los glaciares. Lo que está previsto que suceda, por ejemplo, en los glaciares más al norte, en Sudamérica, como en las zonas de Perú, de Ecuador, glaciares que se estima que en pocas décadas desaparecerán por completo.
Juan Carlos Villalonga, director de campañas de Greenpeace Argentina, muchas gracias por estar presente en nuestro informativo y mucha suerte.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.
Pues este ha sido el análisis que hoy hemos compartido sobre el protocolo de Kioto, que comienza a aplicarse este 16 de febrero por parte de dos organizaciones como Ecologistas en Acción y Greenpeace.